9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Fuentes palestinas informan que hay al menos 2 muertos y 12 heridos tras los ataques israelíes de esta tarde en Gaza. Hamás dice que ellos siguen comprometidos con el alto el fuego y acusan a Netanyahu de violarlo de forma flagrante. Niegan que estén relacionados con el tiroteo de esta mañana en Rafah. Segunda, según la BBC, Jeffrey Epstein asistió a una fiesta privada en la residencia oficial del príncipe Andrés, hermano del rey Carlos, en 2006. Fue un baile de disfraces con motivo del 18 cumpleaños de la princesa Beatriz, que tuvo lugar 2 meses después de que se emitiera una orden de arresto contra Epstein por pederastia, una semana antes de que fuera detenido en Florida. También había estado en esta fiesta el productor Harvey Weinstein. Y tercera, la policía ha detenido a una ex trabajadora de un centro de educación infantil en Jerez por un presunto delito de maltrato a menores. Varias familias la denunciaron tras la difusión de grabaciones en las que aparece golpeando, pellizcando y tirando el pelo a varios niños. El centro la despidió y ha facilitado toda la información a las autoridades. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cuando vuelas a casi 300 kilómetros por hora, rozando la superficie del agua, enfrentándote a un amerizaje en movimiento? A esa velocidad y a esa altura no hay espacio para el error. La adrenalina aumenta, la concentración se agudiza, la velocidad se siente como un rugido en los oídos, y aún así, esa velocidad no da tiempo para todo. En ese momento, solo hay un objetivo: vencer al fuego. España ha vivido uno de los veranos más duros en cuanto a incendios se refiere en las últimas décadas. Se han quemado más de 380.000 hectáreas, el equivalente a 3/4 partes de una comunidad entera como La Rioja. Las zonas más castigadas han sido Castilla-León, Galicia, Valencia, Extremadura, Andalucía. Hablamos de zonas que año tras año ven como parte del monte desaparece en apenas unas horas, después de haber tardado años en verlo florecer. Hablamos de bosques, de ecosistemas enteros, también de negocios locales reducidos a cenizas, familias que miran al cielo esperando que algo o alguien llegue para frenar las llamas. Y es ahí donde vuelan ellos, los miembros del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, que cuando suben a un avión anfibio ponen rumbo hacia donde otros escapan.
Esta es mi bolsa, por si en algún momento os digo que me la paséis, ¿vale? Que vosotros estáis por aquí.
Vale, por si en algún momento estáis indispuesto, mareado, lo que sea, me deis un toque.
Ve haciéndotelo como
Raúl.
Sí.
Es mejor prevenir que curar.
Perfecto. Hoy La Linterna de COPE despega a bordo con ellos. No para mirar desde fuera, sino para sentirlo desde dentro. Para escuchar lo que se oye cuando estás en la cabina de un avión anfibio rumbo al fuego. Para comprender lo que no se ve cuando un avión pasa rugiendo sobre un incendio. Todo empieza, curiosamente, con una voz en la radio.
Buenos días, Foca 73.
Foca 73, muy buenas, adelante.
Buenos días, parking de 43, previsto puerta marcha, dato de salida.
Foca 73, recibido, pasillo sur, puesta en marcha aprobada, pista en servicio 2-2.
Pruebas de panel de arranque. Boosters.
Comprobado.
Avisos acústicos.
Comprobado.
Monitores de power.
Comprobado.
P2-5P3. Está, pues, rueda armada.
Armada.
Cuando quieras.
Para estos pilotos, cada despegue es una promesa: llegar a tiempo y cuanto antes. Su trabajo tiene poco de épica y mucho de profesionalidad, entrenamiento, determinación. En este caso, todos esos valores los aunan 3 personas a bordo. Fernando Adrados, comandante de la aeronave, básicamente la persona al mando. Raúl Hiraldo, copiloto. Y Marco Fragoso, mecánico de vuelo. Por fuera el avión es un amasijo de metal con 2 colores, rojo y amarillo, y a pesar de que nos aseguran que se mueven con gran agilidad, hablamos de una aeronave que España adquirió en los años 70 y funciona a pleno rendimiento tras adaptaciones, claro. Se trata de un Canadair CL-215T, hermano mayor del Bombardier CL-415. Es uno de los modelos más eficaces en extinción aérea del mundo. Robusto, preciso. Capaz de cargar hasta 6.000 litros de agua en menos de 12 segundos. En España hay 18 aeronaves de este tipo operadas por el 43 Grupo con base en Torrejón de Ardoz, Madrid. Y al frente de estos vuelos hay unos 40 pilotos para toda España. En temporada alta trabajan sin descanso. Llegado el momento, nos sentamos entre ellos como si fuéramos uno más de la tripulación. El espacio es pequeño, cabemos a duras penas. Está literalmente rodeado de botones, pero en la cabina de mando no hay pantallas digitales ni GPS modernos. Todo es muy manual. Tanto que el comandante Adrados asegura varias veces que esto es un trabajo artesanal. En ese momento, la torre de control da luz verde al despegue.
Autorizado, toma y despegue, Guillermo 01.
Cuando quieras. 3,
1. Torre 21, que tenga un vuelo.
Desde el aire todo parece más pequeño y más frágil. Los pueblos se vuelven manchas de color, los embalses son espejos. Esto no es como cuando vuelas en una avioneta de turismo o sin más. En este avión, volar significa enfrentarse a condiciones que pueden cambiar al segundo. Una columna de humo que se levanta como una muralla, corrientes de aire que empujan sin avisar. El protocolo está diseñado para mantener el control incluso cuando la adrenalina sube y la visibilidad desaparece. La altura va al límite, pero es precisa. Los tiempos están medidos. Las maniobras, ensayadas y ensayadas cientos y cientos de veces.
¿Cuáles son las limitaciones del tiempo? ¿Cuándo no podéis trabajar?
Normalmente en un aeropuerto a ti te dan la información meteorológica exacta, sabes el techo de nubes exacto, y ahí sí que hay unas limitaciones, que es despegar en unas condiciones en función de si puedes aterrizar o no. Entonces aquí lo aplicamos, ¿no? En una base como Torrejón. El problema es que en un incendio cuando llegas tienes muy poca información. Es muy artesanal, es dentro de nuestros límites, que tengamos visual con otros helicópteros, con otros tráficos, que podamos coger agua en el punto de carga y a partir de ahí un poco la experiencia del piloto. No está definido en un incendio, puesto que no tienes manera de la naturaleza de sacar esa información.
Claro, claro.
De base de la nube, de cómo sabes cuánta visibilidad tienes, más allá de lo que tú consideres que es seguro.
Permíteme la pregunta, soy muy conservadores o a veces dices, oh, igual me ha pasado.
Somos conservadores, lo que pasa es que la propia operación a veces te envuelve en situaciones incómodas, pero nosotros siempre aplicamos procedimientos, está muy entrenado todo, damos mucha instrucción, lo que pasa es que la propia operación es muy ambigua, es decir, hay veces que uno no sabe bien el límite, no sabe bien si detrás de la loma se va a encontrar algo que no le gusta.
Claro, no, porque una cosa, imagino, es la climatología y otra cosa muy distinta, cómo responde el humo, cómo responden las llamas, hasta el tipo de árbol.
Correcto, correcto. O sea, hay veces que de repente uno vira y cuando vira se encuentra que se va a tragar una columna de humo, entonces tiene que abortar esa descarga, o a veces es la gestión del propio incendio en misiones reales que requiere experiencia.
¿Quién dice tienes que atacar este frente, sí, en esta colina o en esta dirección o esa línea de fuego? Porque estos fuegos de última generación tienen un montón de frentes, supongo.
Nosotros cuando llegamos a un incendio, siempre que hay varios medios aéreos, se activa un director de extinción, y que es un medio aéreo, que es el que nos da órdenes de descarga. Ellos nos dan una zona, que es la que desde arriba ven más peligrosa, en función de lo que le dicen también los bomberos desde abajo. Y es así como trabajamos. Normalmente es un avión que está mucho más alto que nosotros.
¿Qué hace de controlador?
Que hace como una especie de controlador, efectivamente. Y, por ejemplo, divide a los helicópteros a una zona, a los aviones a otra, o va viendo cómo va avanzando el fuego.
En líneas generales, ¿a qué altura lanzáis el agua?
Bueno, pues ahora lo vais a ver. Bastante bajos, la verdad. Suele ser unos entre 50 y 80 pies, pues entre 15 y 50 metros de altura.
Caramba.
Es un vuelo muy bajo. Es un vuelo, bueno, muy divertido, por supuesto, porque volar bajo es lo más divertido. Lo que pasa es que, claro, los márgenes abajo se reducen mucho más. Cualquier fallo abajo es más
peligroso.
Más peligroso. Es más demandante, más riesgoso. Claro. Sí. ¿Es el agua?
La veo.
Venga, pues ahora haz un viraje suave de izquierda, vale. que sepas dónde está tu morro. Mira, si te está metiendo
en la cabina, cada movimiento importa. Estos aviones no se pilotan en solitario, se vuela en equipo. En el momento en que el avión se aproxima a la superficie de un embalse, la tripulación funciona como un reloj. Todos forman parte de un mismo engranaje perfectamente engrasado.
Aquí, dentro del avión, divídeme las funciones. Hay uno que es el comandante del aparato, un segundo piloto y un mecánico.
Efectivamente. Las funciones realmente nos las vamos solapando. porque es un vuelo muy cansado, entonces las funciones, a pesar de que evidentemente hay un comandante de aeronave y un copiloto y un mecánico de vuelo, entre el piloto y el copiloto nos las vamos, o sea, es decir, hacemos lo mismo los dos, porque por ejemplo, normalmente hacemos una carga y una descarga cada uno, porque si no, pues sería muy cansado, pero la responsabilidad final, por supuesto, en un avión, en cualquier tipo de avión, es del comandante de aeronave, que hace las labores. Yo ahora, por ejemplo, pues mi labor es la de instrucción y estoy haciendo como si fuera el copiloto, a pesar de ser, bueno, hoy el comandante de aeronave, pero hoy las funciones de comandante de aeronave las está haciendo Raúl para su instrucción.
Raúl y el mecánico no se miran mucho, pero se entienden con precisión quirúrgica. El piloto es el timón, el copiloto la memoria y el mecánico la seguridad. En esta cabina no hay espectadores, todos hacen algo y todos cumplen una función. La diferencia es que aquí no hay ensayos. Se aprende sobre la marcha, cuando uno está en el aire, entre el humo y la ceniza.
Raúl, ¿cuánto te falta?
Pues acabo de empezar ahora mismo. Okay. Es mi primer vuelo de...
¿Cuántas horas tiene que hacer un piloto para ser ya el comandante de un anfibio de estos?
Depende, ¿no? Por ejemplo, Raúl está haciendo su curso de comandante de este avión, pero es un piloto con muchísima experiencia en otro tipo de misiones, ha sido instructor de los pilotos del Ejército del Aire, entonces es una persona que lleva poco en la unidad, entre comillas, porque lleva tres años, me parece, pero vamos, está más que preparado desde hace mucho para ser comandante de aeronave. Pero bueno, lo normal suele ser entre unos 4 años de copiloto, unas 3 campañas de incendio, para que uno empiece a hacer poco a poco sus cursos de comandante. Y los mecánicos pues tienen una labor fundamental, que es la de, bueno, preparar por supuesto todo el avión y ver que toda la cabina va bien. Además tienen también bastantes funciones en cabina, como por ejemplo el tema de los flaps, el tema del sistema de agua, que lo operan ellos para la carga de agua. Cuando llegamos a un aeropuerto, ellos se encargan de ver que el avión no le ha pasado nada, lo repostan. Y además hay una cosa que siempre decimos que es fundamental, que es que son dos ojos más. Y en esta misión, dos ojos más es la diferencia entre la vida y la muerte.
Eso te iba a preguntar, en gran medida tu seguridad, la del otro piloto, el que salga bien la operación, depende del mecánico, del cabo, el sargento que va sentado el mecánico.
Especialmente una campaña tan dura como esta, cada día hay que hacer una revisión exhaustiva al avión y ellos lo dejan, es que prácticamente nunca nos pasa nada porque lo dejan siempre perfecto.
El embalse de Entrepeñas y Buendía, donde nos dirigimos, es un embalse situado entre las provincias de Cuenca y Guadalajara. Se encuentra en el cauce del Guadiela, afluente del Tajo. A medida que nos vamos acercando a la zona, empezamos a distinguir perfectamente la orografía del lugar. Faltan apenas un par de minutos para amerizar y cargar de agua la aeronave. Amerizar no es solo aterrizar sobre el agua, por cierto. Antes de rozar la superficie, el avión debe transformarse. Los avisos cambian, los sensores invierten. Lo que en tierra sería un error, aquí es una obligación. Claro, ponte en situación. En un avión de estos, bajar las ruedas a poco de tocar el agua significaría un desastre. Además, desde donde estamos nos enseñan un concepto que no conocíamos. El agua está un poco espejo. Y es que brilla como un cristal, ciega la vista, reluce, y cualquier maniobra se vuelve aún más complicada. Recuerda, todo es artesanal. Por si fuera poco, en tiempos de sequía, la falta de agua también le roba espacio.
Vamos a leer la lista de preamerizaje para preparar el avión para entrar al agua.
¿Qué es eso de la lista de preamerizaje?
Pues es una chequeos del avión para entrar al agua. Ahora hay que configurar el avión para el modo anfibio, de tal manera que algunas cosas se invierten. Un ejemplo, ahora si yo aterrizo en un aeropuerto, el avión me avisa de que no he bajado las ruedas.
Claro.
Aquí, con un botón que tenemos, invierte los avisos y me avisaría si hubiera bajado las ruedas, para no aterrizar en el agua con ruedas, que no me gustaría hacer eso, ¿no? Sería muy peligroso. Pues nada, vamos a ello. Chaleco salvavidas puestos, panel de combustible apagado, OAT mayor de 8 grados, peso para amerizaje. Cantidad de agua cargable, de momento vamos a entrar para cargar y después la primera será a 3.000. Está un poco espejo, como ves, el embalse, y entonces está un poco, hay que entrar con mucho cuidado porque se refleja el cielo.
¿Qué es un poco espejo?
Pues mira, ahora lo vas a ver. Que básicamente que el cielo se refleja en el agua y entonces no tienes percepción de seguridad. Y hay que pegarse mucho a la orilla para poder hacer la carga con seguridad.
¿Se nota? Permíteme la pregunta, comandante. ¿Se nota mucho la sequía desde aquí arriba?
Pues cuando hay sequía y... Yo no soy un experto en temas hidrográficos, pero cuando hay sequía se nota mucho en los embalses, que están mucho más secos.
La pregunta es obvia. ¿Cuanto más seco, cuanto menos agua, más peligroso?
cuanto más agua, más cómodo, eso seguro. Básicamente es como si el año que de repente los embalses están más llenos, es como si nos hubieran ampliado los aeropuertos de los que disponemos, ¿no? Y eso nos da muchísima seguridad. Hay embalses en los que en cuanto baja, por ejemplo, lo voy a inventar, pero baja del 50%, empiezan a salir campanarios.
Claro.
Y cuando ya están fuera se ve perfectamente. Pero hay veces que están al límite y entonces hay que ir con mucho cuidado, con bajos, con piedras, con campanarios, pueblos hundidos. Entonces, por supuesto, cuanto más lleno, pues más seguro.
¿Hay mucha diferencia entre cargar en el mar o en un embalse como estamos ahora?
La noche y el día. De hecho, se entrenan, hay planes de instrucción distintos y no tiene absolutamente nada que ver. En mi opinión, como piloto, una carga en mar fuerte es la maniobra para mí más demandante que se puede hacer en aviación.
Imagino la dirección de las olas, la altura, la fuerza, todo.
Influye muchas cosas y tienes que hacer un compromiso entre lo que es el mar de fondo, lo que es la ola de viento, el propio viento, que porque un avión siempre tiene que despegar y aterrizar en contra del viento, pero claro, a veces en contra del viento también implica que tienes que ir en contra del sistema de olas.
Y entonces sucede. La aeronave en la que volamos baja, muerde la superficie y el agua se abre como si el avión la estuviera partiendo en dos. A los lados las ventanas se llenan de pequeñas gotas, el ruido del exterior aumenta, tu cuerpo nota el frenazo y en menos de 10 segundos esta bestia se traga entre 4.000 y 6.000 litros. Es un instante delicado. Cualquier desajuste y la maniobra se convierte en una trampa mortal. Por eso, cada mano en la cabina tiene una función. Porque si algo no sale bien, no hay segunda oportunidad.
Fernando, estamos bajando para cargar. ¿Cuánto tiempo se necesita para cargar los 5 o 6 mil litros de agua?
Sí, pues nada, vamos a bajar ahora y como llevamos todavía mucho combustible, no podemos cargar 6 mil litros, vamos a cargar 4.500 litros, ¿vale? Y nada, en unos 10 segundos, a la velocidad de la carga, que más o menos verás ahora que son unos 75 nudos, en unos 10 segundos vamos a tener esos litros de agua dentro.
Es muy peligroso, imagino, desde el punto de vista de que no haya nadie en el agua ni más o menos cerca, eso como avisáis.
Te puede sorprender algo, pero aquí no tenemos información aeronáutica, no tenemos, no hay nadie a quien puedas llamar y decirle, oye, ¿me confirmas que en el embalse no hay nadie?
¿Cómo se absorbe? ¿Por pura física o lleváis bombas? ¿Cómo se absorbe?
Nada, es física pura, es presión dinámica, se bajan unos sistemas que se llaman probes, que son muy pequeñitos, pero la propia presión dinámica del agua
como
contra el avión.
Bocas.
Es como, sí, como unas bocas que hacen un codo. Y por eso entra esa velocidad. Pero es, no hay bombas de succión ni nada, esto.
Esto es un entrenamiento, sí, del que formamos parte. Pero en un incendio real, nada se comporta igual. El fuego tiene vida propia, se mueve, cambia de dirección sin avisar. La cabina se llena de alertas, humo, voces en la radio. En el exterior, el espacio se comparte con otros medios que sobrevuelan la misma zona. Las ráfagas de calor suben desde el suelo y el viento decide, sin preguntar, decide si puedes entrar en el monte a echar agua o no.
Nada, pues ya ves que ahora estamos saliendo del agua con todo el peso, ha sido una carga muy suave, aunque se nota, esa como cuando va entrando el agua suena distinto. Y bueno, aquí ves la cantidad de agua que llevamos en libras y por depósito, que este avión tiene dos depósitos. Nosotros siempre tenemos que lanzar en entrenamiento dentro de los embalses. De ahí lo que te decía de que es poco entrenable la misión porque por normativa no se nos permite lanzar fuera. No podemos irnos a una montaña a tirar agua porque sería peligroso. Entonces nada, ahora vamos a configurar el avión para lanzar y vas a ver cómo Raúl lo va a controlar, pero si no controláramos, pues el avión al liberar tantísimo peso sería para arriba.
Porque ¿cuánto te tarda en soltar el agua?
Pues ahora lo vas a ver.
Vale.
Fíjate en los depósitos y vas a ver cuánto tardamos. Estamos ya configurados. Aquí, como no te he contado, que durante la descarga el piloto que va al mando, que en este caso es Raúl, si te fijas, lleva las dos manos y él va mirando fuera.
¿Sí?
Y yo, una vez está configurado el avión, me dedico a mirar la velocidad, que esté dentro de los parámetros, y a llevar el motor. Eso solo lo hacemos en este tipo de aviación, ¿vale?
A cuatro manos.
Exacto, a cuatro manos.
O los pianistas.
Hay situaciones en las que es que no puedes ni dejar de mirar el entorno para no perderte nadan, un helicóptero, un pájaro, una columna de humo. Sí, requiere mucha concentración. También, por ejemplo, cuando el punto de carga está lejos, a lo mejor tienes ese momento de 10 minutos hasta que llegas al embalse en el que puedes, por ejemplo, bajar tu nivel de concentración. No, nunca bajas el nivel de concentración, pero el nivel de descanso mental, de decir, bueno, ahora está volando el otro y yo no tengo que estar... No, porque
el estrés, no es el mismo.
Porque estoy alto, por lo que sea. Pero sí, durante un incendio de estos, por ejemplo, este verano...
La antigua nuclear os informo que hay buitres.
Por ejemplo, nos acaba de avisar el otro avión de que ahí cerca de la antigua central nuclear hay buitres. Eso es una cosa a la que nos enfrentamos muy a menudo porque, por ejemplo, si nosotros vamos a lanzar aquí, puede ser que volando bajo es donde más posible es que nos encontremos pájaros. Entonces, pues, claro. Bueno, quiero decir, mira, en esta situación en la que estamos ahora mismo... Y no se me, o sea, aquí no vuela nadie, ¿no? Esto es una cosa que es estar en plena naturaleza y en un sitio así no vuelan, no volamos más que nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí, evidentemente, estás metido entre montañas y eso que, bueno, esto no es muy alto, ¿no? Pero cualquier fallo aquí, pues es un poco más demandante. Un fallo de motor, fallo de potencia aquí, pues aunque el avión es una maravilla de avión, pues es distinto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a simular... que tenemos un incendio en esta ladera, entonces vamos a venir por arriba y nos vamos a tirar por este valle. Cuando yo me tire por ese valle, viniendo hacia aquí, tengo que comprobar que pues una cosa que es muy importante y que puede generar accidentes es los cables de alta tensión. Que,
claro, que no se ven.
A ver si luego ve alguno para enseñarte lo mal que se ven, ¿vale? Es muy importante para mantener las velocidades que corresponden del avión, pegarte bien al terreno, volar bajo, ¿vale? Si te fijas... No, no sé si te ha dado tiempo a fijarte, pero nos hemos cruzado con mil buitres, mira.
Sí, ¿lo ves aquí? Abajo a la derecha, sí.
Fíjate qué animal más grande.
Debe ser enorme.
Pues eso, ahora mismo vamos a unos 280 kilómetros por hora, aunque no lo parezca, a esa velocidad, pues...
Tienes un susto.
Sí, pero bueno, hemos tenido muchos sustos, ¿eh? Imagínate que el fuego allí, pues yo me vengo por aquí para ir a lanzar hasta allí, ¿vale?
Y entras como de costado.
Pues entro como me... como yo crea que sea la manera más segura... Que en este caso, mira, ves que la salida, si voy a lanzar en ese donde está aquel camino, pues la salida hacia adelante está despejada. Pues ya. Eso para mí es lo más importante. Entonces yo iría aquí y haría 3, 2, 1 y haría ¡pum! Y le tiro aquí el agua y mete motor.
Y te vas para arriba.
Y nos vamos para arriba.
Para quien nunca ha estado aquí, puede parecer una simple decisión táctica. Pero para ellos es otra cosa, es un nudo en el estómago. Es la frustración de saber que aunque has hecho todo lo posible, puede que no haya sido suficiente.
Antes hablábamos de el reconocimiento y la satisfacción. Todo el mundo está agradecido y conforme con vosotros, pero también tiene que ser muy frustrante cuando puedes.
Es una de las peores cosas que tiene. Me imagino que también debe ser parecido pues cuando un médico
se le va a alguien.
Tal cual, o sea, debe ser muy la sensación muy parecida. Nosotros, a lo mejor estás volando y te falla el avión. Pero
o por cuestiones de...
Pero pues, sí, este verano, a mí personalmente me ha pasado de no poder operar en un... No poder, o sea, por visibilidad o porque realmente las condiciones sean tan extremas que la seguridad se estaba viendo degradada. Entonces, oye, mira...
Tienes que tomar la decisión de...
Es que tomar una decisión que es difícil y decir, oye, mira, me voy de aquí porque no puedo seguir operando. Y además es que es un trabajo que es muy curioso porque aterrizas y pones el telediario
y te ves.
Y oyes, se han tenido que retirar los medios aéreos y eres tú el que se ha tenido que retirar y la decisión ha sido tuya y ves que y entrevistan a la gente que vive en el pueblo. Ostras, y...
Cuando el avión toca tierra... Lo hace sin alardes. Horas y horas allá arriba, cargando, descargando. Los motores se apagan y el silencio llega como un descanso para los oídos. Cuando bajas de ahí, te das cuenta de que aquí solo hay una rutina aprendida a golpe de verano y fuego. La misma rutina que, si mañana vuelve a arder el monte, se repetirá una y otra vez. Nadie de los que están aquí espera un aplauso. Y aunque lo merecen, ellos... tampoco lo necesitan. Al tocar tierra, el olor a queroseno se mezcla con el aire frío de la base. Ahí estamos Gonzalo Zaballa, Roberto Balduque con los cables y servidor. Antes de abandonar la pista, me acerco a uno de los mandos del 43 Grupo. Me encuentro a pocos metros del avión, con la barbilla elevada, la mirada fija en nosotros y hasta con cierta envidia. El coronel Carlos Gómez está al mando de este ala 43 del Ejército del Aire. ¿Qué es este ala, coronel?
Somos una unidad del Ejército del Aire, igual que cualquier otra unidad, y nos dedicamos a la extinción de incendios forestales.
La cuestión es quién manda, porque obviamente usted es militar, estos aviones los pilotan pilotos del Ejército del Aire, pero no manda el Ministerio de Defensa o el Estado Mayor.
Bueno, sí, claro. Somos una unidad más, como cualquier otra, ya digo, del Ejército del Aire, y estamos dentro de la orgánica de nuestro ejército, pero los que deciden, los que toman la decisión, es complicado el canal para que nos lleguen las órdenes, ¿no? Tienen que llegarnos a través de nuestro mando aéreo de combate, nuestro centro de operaciones aéreas. La decisión que tome el Ministerio de Transición Ecológica, donde, a qué incendio debemos ir, con cuántos medios, y nosotros pues somos los técnicos, somos los que operamos estos aviones, que son del Ministerio de Transición Ecológica, y los volamos.
Una vez que están encima de un fuego, ¿quién manda o quién dice tira en esta dirección a este frente de las llamas?
Bueno, los incendios forestales son competencia de las comunidades autónomas. Y entonces, cuando una comunidad autónoma pues se ve desbordada por la intensidad del fuego, como ha pasado este verano, pues solicita apoyo al gobierno. Y entonces el ministerio pues evalúa ese apoyo, si puede o no ofrecérselo, depende de los medios que haya, o depende de la urgencia de otros sitios, y moviliza muchos medios, no solo nosotros, muchos medios terrestres tienen. Estos son medios del Estado en apoyo a las comunidades autónomas, terrestres y aéreos, helicópteros, otros aviones más ligeros. Nosotros somos el avión más potente ahora, más potente que tiene, ya digo, pertenece al Ministerio de Transición Ecológica.
En líneas generales, coronel, explíqueme, ¿cómo es este avión?
Bueno, pues lo que vemos parece un barco con alas, más o menos. Tiene ahí su quilla, ahí sus planos muy grandes, sus motores. Pero es un barco que vuela o un avión que navega. No sabríamos definir ahí más o menos el límite. Está específicamente diseñado y concebido para cargar agua de embalses, de ríos, del mar, y lanzarla con precisión pues en las llamas de un incendio.
¿Es peligroso la maniobra en un incendio, lo que hacen ustedes? ¿Es peligroso?
Bueno, tiene su dificultad, su peligro, claro. El volar bajo pues supone, cerca del suelo no tienes mucho margen de maniobra para cualquier emergencia. Luego hay pues muchos inconvenientes con cables, la orografía es
el propio humo, entiendo.
El humo es tremendo, la visibilidad, muchos otros medios que están funcionando en ese mismo incendio. En el incendio hay un director de extinción, que es el técnico, el que sabe, en tierra, en el puesto de mando avanzado, y luego, por arriba, como haciendo de controlador aéreo, desde quizá una avioneta, otro helicóptero, está el coordinador de medios aéreos, que hay muchísimos medios, entre tanto humo, muchos medios, depende, claro, este verano pues han tenido que repartir, algunos incendios pues no estaban...
Usted lleva solo 2 años en esta unidad, pero por lo que cuentan los veteranos o por lo que han estudiado, ¿este año pasado ha sido el más terrible en la lucha contra el fuego?
Sí, efectivamente. Los más veteranos ya pasaron un año 2022 también muy potente de fuegos. Pero quizás este año ha habido mucho en número, muchísimos más incendios. Quizás durante más tiempo. Se ha prolongado durante muchas semanas. Incendios que se han desbocado por todo.
Y casi a modo de despedida. ¿Le gusta el lema? Apague y vámonos.
Claro, es muy apropiado. Donde pongo el ojo, mojo primero, y apaga y vámonos es ahí lo mejor. Lo mejor.
Gracias, coronel. Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
No me digas que no mola el lema. Apaga y vámonos. Qué gente, qué nivel, qué profesionalidad y qué normales. Y resulta que son superhéroes, Luis.
Efectivamente. Además, el fuego ha sido un elemento determinante para la evolución del ser humano. Pero nadie se atreve a indicar la fecha en la que los homínidos de los que procedemos aprovecharon sus cualidades y gracias a ello lograron la aleación de metales, la transformación del barro en vasijas o la posibilidad de asar los alimentos. Tampoco está claro cuál fue el punto en el que se pasó de alimentar el fuego espontáneo para prolongarlo y utilizarlo a la independencia que suponía poder crearlo a voluntad. Porque durante mucho tiempo la hoguera casual se usaba para trasladarla a la entrada de las cuevas, pero había que alimentarla de manera constante porque si se apagaba no se sabía cómo provocar un nuevo fuego. Y ese fuego amigo que nos ayudó a progresar es también un elemento terrible que lo mismo aniquila a un ser humano que a un inmenso bosque. Cuando concluya este año, más de 250 personas habrán fallecido en España a causa del fuego, de los incendios. Las cifras son frías, pero si esas víctimas las pusiéramos tendidas una detrás de otra, superarían una línea de casi un kilómetro de cadáveres, por desgracia algunos terriblemente desfigurados, porque el fuego trata con la misma objetividad a un papel que al cuerpo de un niño, una mujer o un hombre. Con idéntica objetividad con la que abraza una víctima que se encuentra dentro de un edificio o que a un militar, a un bombero, a un piloto que acudió a salvar a esa víctima y se convirtió en otra más. Siempre he sentido una gran admiración por las personas que se atreven a enfrentarse con el fuego salvaje, que no acepta otra domesticación que su extinción y su apagado. Y ya me dirán cómo se apaga una hoguera, que puede ser unos edificios de 14 plantas o las laderas de montes arbolados de miles de hectáreas. Y esa terrible decisión de abandonar la misión, dirigir el avión hacia otro lugar, cuando el conocimiento razonado dice claramente que ya no se puede avanzar y hay que elegir con inteligencia porque hay otras vidas en peligro que están esperando ayuda. Y crece todavía más mi admiración, Ángel, desde la primera vez que visité la sección de quemados de un hospital. La quemadura, esa herida que es la más superficial y la más terrible y dolorosa. Tratemos de que cada año disminuya algo esa línea de casi un kilómetro de cadáveres que mueren abrasados por el fuego.
Gracias, Luis. Mañana más.
Mañana más. Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Los 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pues esto te interesa. Mira, la Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas o la Seguridad Social tengan que pagar el permiso parental de 8 semanas, aquel que aprobó el gobierno y anunció a bombo y platillo. ¿Qué ha pasado? La Sala de lo Social...
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gasto en pensiones sigue escalando y batiendo récords, y es algo que va a continuar así, a partir de ahora, lo sabemos. La Seguridad Social destinó en octubre casi 14.000 millones de euros, un 6% más que en el mismo mes del año pasado, y esto va a seguir creciendo. La pensión media de jubilación volvió a subir, alcanza los 1.510 euros al mes. Pilar García de La Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. Oye, ¿de qué te ríes?
De...
Buenas noches desde Utiel.
De, ¿vale? Iván Alonso, que está con sus cosas. Digo que...
¿Qué pasa, Iván?
No, no se puede contar.
¿Qué está haciendo, Iván?
No se puede contar. Digo que estás en Utiel, que mañana al mediodía COPE en directo desde esa zona de La Dana.
Efectivamente, se cumple un año y hemos venido a ver cómo va la reconstrucción de todo. Primero de las personas y después, por supuesto, de los edificios, las casas, las calles. Y ya te digo que va despacito, ¿eh?
Sí. Mañana lo contaremos desde allí. Pilar, el tema de las pensiones, el gasto, y lo sabemos, es imparable e inexorable.
Bueno, por dos cuestiones fundamentalmente. La primera, porque cada vez hay más jubilados de la generación del baby boom, nacidos a partir del 1955-1960 con pensiones mucho más altas, Ángel. Y la segunda, pues porque cada vez vivimos más años, somos más longevos, que está muy bien, pero por lo tanto cobramos pensiones durante más años de nuestra vida. Fíjate, cuando se inventó la pensión, la esperanza media de vida en España eran entre 70 y 72 años. Te jubilabas a los 65 y cobrabas pensión 5 o 7 años de media. Pero es que ahora la esperanza de vida de media está en los 85 años. Es decir, son muchos más años cobrando la pensión y además con mejor salud, lo que significa pues que efectivamente es inexorable que esto siga subiendo.
Vamos a desgranar ese gasto, lo que supone para las arcas del Estado. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Esta última nómina ya incorpora la revalorización de las pensiones, aprobada para este año, del 2,8%.
Sí, ese incremento que van a haber implementado los más de 9,4 millones de personas que cobran pensión de cualquier tipo en nuestro país. Tú lo decías, la media de jubilación, la pensión media volvió a subir, alcanza ya los 1.500 10 euros al mes y es un 4,3% más que la de octubre de 2024. Eso eleva a máximos históricos. Este gasto de la Seguridad Social destinó en octubre casi 14.000 millones de euros. Es un 6% más que en el mismo mes del año pasado. Como curiosidad, caen las jubilaciones anticipadas antes de la edad correspondiente más de 13 puntos en octubre de este año y aumentan las demoradas, o sea, de aquellos pensionistas que apuran, que se jubilan después de la edad que le toca, que suponen ya el 11% del total.
¿Cuál es la evolución en el último año, por lo menos?
Mira, vamos a ponernos en octubre del año pasado. En ese mes el Estado se gastó casi 12.900 millones de euros en pensiones, 14.000 este año, la mayor parte, un tercio, en las de jubilación. Hace un año el número de pensionistas ascendía a las 9,3 millones, pues un año después estamos hablando de 9,4 millones, o sea que son 100.000 pensionistas más. Pero es que mira la cifra de la pensión media de jubilación, que hace un año se situaba en los 1.259 euros y este año, con ese incremento del 2,8, ya asciende a los 1.319 de media, porque cuando hablamos de gasto en pensiones nos referimos a todas, no solo las de jubilación, también viudedad, invalidez, etcétera.
Ese es el cambio de los últimos meses, pero es que el gasto se ha disparado en los últimos años. Los expertos ya avisan, hay que hacer algo porque el incremento, como decía Pilar, es imparable.
Claro, fíjate, porque en solo dos décadas, entre el año 2005 y 2025, el Estado ha inyectado más de 400.000 millones de euros solamente para sostener las pensiones, que es una cifra que equivale al tamaño, por ejemplo, del PIB de países como Austria o Noruega. Y no es el único dato impensable hace unos años en este aspecto, porque ahora el sueldo medio de los menores de 35 años ya es inferior a la pensión de los nuevos jubilados. Y eso sin olvidar que este año entraba en vigor este mecanismo de equidad intergeneracional, que es un recargo adicional sobre las cotizaciones sociales y que vamos a notar todos en nuestros salarios, en nuestros sueldos. Por eso son muchos los expertos, lo han dicho aquí en La Linterna durante meses, que critican lo que llaman la excesiva generosidad del sistema de pensiones. Y son claros, se deberían adoptar medidas para contener el gasto, que incluyen, pues, por ejemplo, la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones a toda la vida laboral o la vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida en buena salud, algo que apuntaba Pilar antes también.
Claro, Pilar, ¿qué se podría hacer? Entiendo que el problema tiene que ser a largo plazo, que no es fácil, que ha de tener un consenso importante, pero si tuviéramos que decir dos, tres, cuatro cosas.
Bueno, ¿qué es lo que dicen los expertos? Uh-huh. Primero, que uno se puede jubilar a los 65 años, pero puede y debe tener libertad para jubilarse cuando quiera. Y si quiere seguir trabajando, pues oye, fenomenal, y cotizando, porque a los 65 años o a los 67 años tienes que dejar de trabajar. Hay muchísimas profesiones que te permiten seguir trabajando y tener una vida plena, ¿no? Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión, hay que subir salarios. Y para subir salarios, y luego vamos a hablar de ello también, en este país hay que bajar impuestos, porque cayéndose la productividad y disparándose el absentismo laboral y sin grandes empresas, sin pymes, es imposible mantener una estructura productiva que te permita seguir manteniendo este nivel de pensiones. Y luego hay que tener niños, hay que tener fuerza laboral, hay que tener gente que sea capaz de trabajar y de producir para poder mantener un país que va de camino a ser el de mayor número de pensionistas de toda Europa.
Eso te iba a decir. Este gasto no va a bajar.
Claro, ¿no? Es que España va a ser el país europeo donde el gasto en pensiones tenga un mayor peso sobre el PIB. Claro, para asumir tal gasto va a ser necesario destinar prácticamente la mitad de la recaudación fiscal total, porque el peso del gasto en pensiones rondaba el 35% de los ingresos fiscales en el año 22, pero según la Comisión Europea se va a quedar en torno al 47% dentro de apenas 20-25 años. ¿Qué significa eso? Pues que las transferencias necesarias para mantener el actual nivel de las pensiones, pues pueden llegar a suponer uno de cada dos euros recaudados en concepto de impuestos. Es un cálculo que preocupa, que se suma a otros como el de FEDEA, que contábamos hace escasamente un mes, que apunta que el gasto se va a disparar por encima del 18% del PIB en los próximos 20 años. Actualmente está en el entorno del 12%. Y no es el único análisis, digamos, negativo sobre el estado de las pensiones que hemos conocido en los últimos meses. El del Instituto Juan de Mariana ha sido muy claro y rotundo. Asegura en un informe que los números rojos que arrastra la Seguridad Social son el gran elefante en la habitación de las finanzas públicas españolas.
Claro, la cuestión es, ante algo tan evidente, tan de cajón, tan de sencillo que hasta un niño lo entiende, ¿por qué nadie hace nada?
Bueno, vamos a ver, este gobierno es que ha hecho todo lo contrario de lo que había que hacer. Es que te recuerdo que Escribá, antes de ser gobernador del Banco de España, hizo una reforma de las pensiones, que es el elefante en la habitación, en donde decidió de forma universal y transversal, es decir, para todo el mundo, para los que tienen unas pensiones más altas y para los que tienen unas pensiones más bajas, indexar la inflación, la subida del IPC, que ha sido una burrada monumental y que ahora no se atreven a dar marcha atrás, y fue simplemente por motivos populistas y de voto. De hecho, en el primer informe del Banco de España, con Escribá como gobernador del Banco de España, ¿qué es lo que han dicho? Que el mayor peligro que tiene en nuestro país son los desequilibrios en las pensiones. Tócate las narices.
Me lo comentabas esta mañana por la redacción, Pilar. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha dejado claro hoy que la continuidad de Almaraz, la central nuclear en Cáceres, está ya en manos del gobierno, solo. Todo después de que pidiera, junto a las otras dos compañías propietarias de la central, ampliar la vida útil más allá de 2027. Escucha.
Por dos motivos. Primero, por la responsabilidad social y porque se necesita esta energía para mantener la luz encendida en el país, proporcionando un servicio seguro y barato. De ahí que los tres propietarios de la central nuclear le hayamos pedido al gobierno que continúe la central nuclear de Almaraz.
Lo ha dicho durante la presentación de resultados de Iberdrola. Han ganado 5.300 millones hasta septiembre. Ganancias récord, Pilar.
Bueno, resultados estupendos. Iberdrola es una empresón, es eficiente, con criterios de gestión claros y transversales en todas sus unidades de negocios. Pero dame medio segundo para Almaraz, ¿no? Primero, es una central nuclear amortizada. Segundo, energía limpia que emite cero CO2. Tercero, da trabajo a 40.000 personas. Cuarto, es el 5% del Producto Interior Bruto de Extremadura. Cinco, supone el 7% de la generación de toda la energía que consumimos en España. Y sexto, es barata. Cerrar Almaraz es un suicidio como país y es una obsesión, Ángel, absolutamente ideológica y sectaria, que nos va a empobrecer a todos. Porque ¿qué queremos? Queremos energía limpia, barata, asequible. No queremos otro apagón y además queremos que las empresas se gasten más dinero en salarios y menos en energía.
Y una última píldora. Amazon ha anunciado hoy que despedirá a más de 14.000 empleados en todo el mundo. Si dicen que serán del área corporativa, no conocemos cuántos en España. Es la segunda ola de despidos, la segunda ola más alta en Amazon. Lo achacan a la sobrecontratación durante la pandemia, pero el CEO ya avisó de que la inteligencia artificial traerá consigo recortes de puestos de trabajo, Pilar.
Mira, en España hay 22.000 empleados de Amazon en 19 provincias. Dos son las razones. Efectivamente ha caído la venta online, pero la más gorda de todas es la sustitución de personas por robots y por IA. Y esto es lo que viene.
El sector tecnológico representa un 26% del PIB en España, según el barómetro de la economía digital de Ametic. Ojo, el 26%, ¿eh? La patronal de la industria digital española lo dice, la tecnología es uno de los sectores más fuertes en crecimiento de empleo, empresas, facturación. Estamos lejos de los líderes del mundo, pero oye, ahí está. ¿Qué tecnologías lideran este crecimiento? ¿Somos un país innovador? ¿Qué papel juegan las administraciones públicas? Bueno, como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cuál ha sido el principal motor de este crecimiento, tecnología en España?
Bueno, es curioso, ¿no? Pero si miramos a los últimos 5 años, pues fundamentalmente ha sido la digitalización acelerada de la economía, especialmente tras la pandemia, ¿no? Yo creo que desde 2020 hemos visto un crecimiento sostenido del sector, que el año pasado, en 2024, pues alcanzó una facturación récord de más de, y ojo, sorprende, 138.000 millones de euros, que esto lo sitúa, pues como comentabas, en el 26, más o menos el 26% del PIB de nuestro país, y ese peso en la economía total, de tal y como están las cosas, pues lo dice todo, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Oye, y en términos de empleo, ¿cómo ha evolucionado el sector?
¿Qué hay? Buenas noches, Pilar. Bueno, pues el salto yo creo que es igualmente notable, ¿no? El número de personas empleadas pues ha superado los 720.000 en este año 2025, por ahora, ¿eh? Y todavía no ha terminado. Y vamos, que esto significa casi un 40% más que en 2019. El ritmo de creación de puestos de trabajo tecnológicos es que ha sido altísimo, ¿no? Con cerca de casi 240.000 nuevos empleos en estos últimos 5 años. Yo creo que lo que está pasando es que la transformación digital, y hablabais antes de la inteligencia artificial, pues que está generando generando una demanda de talento que, sinceramente, ya no somos capaces de cubrir aquí.
¿Qué subsectores son los que más tiran de ese carro tecnológico en España, Mario?
Bueno, yo creo que uno de los más representativos, sin duda, dentro de este macro sector de la tecnología, son las tecnologías de la información, es decir, todo lo que llamamos desarrollo, programación, la propia consultoría y los servicios informáticos asociados, ¿no? Yo creo que son el motor principal, porque yo creo que estos subsectores, por decirlo de alguna manera, captan casi el 80% del nuevo empleo. A ello también habría que sumar sectores emergentes, ¿no? Como estabais comentando, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los temas de los datos, ¿no? Big Data, el Internet de las Cosas y, claro, y por supuesto un clásico que son las telecomunicaciones, ¿no? También hay que destacar luego áreas que van más orientadas al usuario final, como es el comercio electrónico, la salud digital o los servicios financieros digitales, que también están creciendo mucho.
¿Y cómo está distribuido este empleo tecnológico en España?
Bueno, esto ya el cambio un poco, ¿no? Ya aquí no es tan homogéneo. El empleo tecnológico yo creo que se concentra mucho en las principales regiones más grandes. De hecho, Madrid lidera con casi el 30%, ¿no? Ya ha habido un evento que ha estado la presidenta de la comunidad donde se reflejaba esto, ¿no? También Cataluña con un 18%, o Andalucía y la Comunidad Valenciana. Pero es que en estas cuatro prácticamente está la concentración de todo esto. De hecho, estas cuatro comunidades pues suman más de 2/3 del empleo tecnológico nacional. Bueno, yo creo que estamos también viendo una creciente expansión hacia otras regiones, pero este núcleo que estoy comentando es el más fuerte y sigue siendo el más fuerte.
Si entramos en el perfil de los empleados, entiendo que cualificados la inmensa mayoría, ¿cómo son en cuanto a edad y género?
Bueno, es un sector joven, relativamente joven, o sea, ya empieza a haber gente madurita así con canas aquí también, y por supuesto, como comentas, muy cualificado. Es verdad que a lo mejor la media tienen entre 25 y 44 años, y por supuesto estudios universitarios de grados superiores, y eso sí, debemos destacar una asignatura pendiente, yo creo que es la brecha de género. Igual que la geográfica tampoco va muy bien en esto tampoco, solo un 32% de los empleos son ocupados por mujeres. Y aunque la tendencia está mejorando con las STEM, las carreras estén, pues mejoran demasiado lento tal vez, ¿no? Y en el emprendimiento la cifra es aún más baja, y en posiciones fundadoras de startups o empresas y scale-ups que ya están creciendo, pues llega solo al 18% de mujeres que están al frente de estas iniciativas, ¿no? Yo creo que esto todavía es una asignatura pendiente.
Y si hablamos de las empresas, ¿cuáles serían las empresas más relevantes en el ecosistema tecnológico español? Me temo que casi todas extranjeras.
Pues sí, tienes toda la razón, Pilar. Las grandes multinacionales de consultoría y servicios tecnológicos siguen siendo las líderes. O sea, las conocidas Accenture, NTT, IBM, Deloitte, KPMG, pues bueno, son las grandes. También las grandes Big Tech, que tienen muy buena presencia en España. Amazon, que hablabais antes, Google, Microsoft, Oracle, etcétera, ¿no? Ahora, si hablamos de Made in Spain, también tenemos grandes compañías, ¿eh? Telefónica España sigue siendo el referente, con una facturación de casi 13.000 millones de euros. El grupo MásMóvil, que bueno, ha ganado muchísimo peso en los últimos años, y demás tecnológicas, pues como Indra o Amadeus, que destacan en consultoría tecnológica, en defensa y en soluciones, por ejemplo, en transportes y demás, ¿no? Y bueno, por supuesto también, si miramos más abajo en las chiquititas, más innovadoras, pues hay startups muy interesantes como Gespoint o Slash Mobility o Tikelia, que bueno, que están liderando áreas muy interesantes como la inteligencia artificial o la ciberseguridad.
Uh-huh. Oye, el panorama emprendedor, ¿está creciendo el número de empresas tecnológicas en España?
Pues sí, a pesar de todo, sí, digo a pesar de todo con negrita y subrayado, pero es cierto, en 2025 tenemos ya más de 8.500 compañías tecnológicas, así pequeñitas, startups, que es un 22% más que el año pasado, ¿no? Yo creo que el crecimiento en startups es incluso ya mayor, superando las 5.000, y bueno, pues yo creo que al ritmo que van, van a terminar despuntando mucho, ¿no? Y también, hablando de geografía, de nuevo se concentran mucho en Madrid, en Barcelona y en Valencia, que están donde las grandes incubadoras y los grandes polos de emprendimiento.
Fíjate, estoy pensando también en Iberus, ¿no? En Zaragoza,
sí,
que tiene ya 5.000 empleados.
5.000 empleados,
bueno,
sí.
¿Cuál es la posición de España respecto a Europa en el mundo y en este sector, ¿no? ¿Somos innovador tecnológicamente hablando o no?
Bueno, yo creo que con todo lo que estamos diciendo, menos de lo que deberíamos. Yo creo que nos cunde menos de lo que debería. Aunque estamos entre los 5 primeros países de Europa en número de empresas y en empleo tecnológico, eso es cierto, pero seguimos algo por detrás de Alemania, de Reino Unido o de Francia en volumen, ¿no? Francia tiene muchísimas grandes tecnológicas. Eso sí, somos un país muy dinámico, como estábamos hablando, innovador y bueno, tiene una gran proyección en la digitalización, por ejemplo, de pymes y de soluciones emergentes en este liderazgo que hablamos de inteligencia artificial, sobre todo en este mercado de las pymes. Es que España es un país de pymes, entonces aquí la tecnología juega un papel muy relevante, ¿no? Y tenemos eventos mundiales como el Mobile World Congress, ¿no? O sea, que se nos ve en el mapa mundial. Pero yo creo que tenemos, como decía, ese tejido empresarial de pymes, liderado por las multinacionales globales por otro lado, pues bueno, al final hay mucha burocracia en este país, que algunas cosas hace que, bueno, ni las startups puedan progresar tanto, ni las grandes inviertan tanto por culpa de, a lo mejor, ese exceso de burocracia.
¿Cuáles serían? Vamos a marcar ventajas, nuestras virtudes, y luego imagino que desafíos o que nos queda, ¿no? ¿Cuáles serían las tres grandes ventajas de España en tecnología?
Bueno, Ángel, yo creo que la primera, sin duda, es el talento joven y cualificado. O sea, yo creo que las personas es lo más importante en el sector de la tecnología, siempre. Yo creo que, en segundo lugar, la explosión del ecosistema emprendedor que estábamos hablando, y bueno, que para vez, aunque hay burocracia, se pueden lanzar cada vez con más facilidad nuevas empresas, aunque, insisto, falta inversión y apoyo público-privado a veces, ¿no? Somos más baratos que otros países de nuestro entorno para poder tener ese talento y generar empresas, pero luego hay otras cosas que lo dificultan. Y la tercera, también creo que es una fortaleza, un posicionamiento geoestratégico ideal. O sea, somos puente entre Europa, África y Latinoamérica. Y esto, desde un punto de vista de la tecnología, hoy por hoy es muy importante porque estamos en el centro de países emergentes y que se están desarrollando, ¿no?
Bueno, lo apuntabas un poco, ¿no? Pero también tenemos desafíos y retos importantes.
Sí, bueno, yo creo que, fíjate, el primero sigue siendo la brecha de género que hablábamos antes y la falta de diversidad y la dificultad para atraer y retener perfiles altamente especializados, sobre todo cuando tenemos que buscarlos fuera, ¿no? Sobre todo en áreas, como hablábamos antes, como la inteligencia artificial o la ciberseguridad. Fijaros, hace unos días leía un estudio que se llama el Readiness Report de la empresa Kyndryl, en el que me veía algún dato muy curioso. Fijaros, el 81% de los ejecutivos españoles creen que su organización tiene problemas para mantenerse al día en temas tecnológicos en general, frente al 60% de la media
mucho
mundial,
me parece.
Media global. O sea, que hay miedo porque las empresas se queden atrás por no poder adoptar la tecnología. Y otro dato, un 71% de esos mismos ejecutivos afirmaban haber sufrido alguna interrupción en su actividad por culpas de temas de ciberseguridad, ciberataques, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y aunque aquí estamos un poco por debajo de la media global, también es un miedo. O sea, que tenemos un país con muy buen potencial de tecnología, pero con falta de adopción, ¿no?
Y la última. ¿Y las administraciones públicas qué papel juegan, Mario?
Bueno, el papel es fundamental aquí en cualquier país. Y yo creo que los resultados, cuanto menos en España, son cuestionables, si me permites decirlo así, Ángel. En los últimos 5 años la administración ha tenido en sus manos inversiones ingentes provenientes de los fondos europeos Next Generation, de un montón de ayudas, la capacidad de aportar esa colaboración público-privada. Y bueno, según los datos de la plataforma de seguimiento de contratación pública, que sigue todos los contratos públicos, que se llama Tenders Tool, pues mira, España adjudicó en 2024 más de 5.700 millones de euros en contratos TIC de tecnologías, que, bueno, pues lleva 3.300 millones de entre enero y septiembre de este año. Pero a pesar de estas cifras, ya hemos visto cómo ha ido el uso de los fondos de Generation, tarde y mal, las complejidades regulatorias que son más trabas al emprendedor o a la inversión extranjera. Y yo creo que aquí, sinceramente, tenemos mucho margen de maniobra para mejorar la agilidad administrativa y la colaboración entre todos los sectores, ¿no?
Pues hay algo que hacer. Tomemos nota. Exacto. Como cada martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel. Buenas
Pilarín,
noches, Pilar.
Mañana más.
Chao, chao. Hasta mañana.
Adiós.
Aquí te espero.
Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Plan de Recuperación presenta el Plan de Zamacona y Arts. El plan, nuestro plan, era tratar los cascos de los buques sustituyendo materiales no reutilizables por vidrio reciclado al 100%. El plan era ambicioso, como tienen que ser los planes.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Un plan que, gracias a los fondos europeos, está transformando el país y va a seguir haciéndolo. Y este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser